en Radio Sintonía, Sintonía Feminista. Un espacio realizado desde la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva.
Buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Sintonía Feminista, espacio radiofónico de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, aquí en Radio Sintonía. El pasado 15 de marzo se celebró el Día Mundial del Consumo Responsable, una fecha que desde 1983, además de reconocer nuestros derechos como personas consumidoras, nos recuerda que tenemos que actuar de forma responsable, fomentando una economía solidaria y de comercio justo, respetuosa con el medio ambiente y con las personas que producen los bienes que consumimos. El consumo responsable está en manos de todos y todas, y para ello entendemos que la elección de los productos y servicios se deben realizar no solo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social y por la conducta de las empresas que los elaboran. Este tipo de consumo se basa en pensar en qué y cómo afecta la adquisición de determinados productos y sus correspondientes residuos tanto al medio ambiente como a nuestra salud y nuestro estilo de vida. Crear esta conciencia es vital, ya que desde nuestra infancia, a través de las diferentes campañas de publicidad masiva, se nos inculcan en la cultura de comprar, tirar y volver a comprar. Ello conlleva, entre otras consecuencias, a una producción excesiva de residuos que en la mayoría de los casos no serán tratados correctamente y que, por lo tanto, volverán al medio ambiente en forma de contaminación, dañando aún más a los ecosistemas y bienes naturales. Si tenemos en cuenta los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, los conocidos como ODS, el tema que tratamos hoy guarda relación directa con el número 12, que pretende garantizar modalidades de consumo y producciones sostenibles, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras. Antes de entrar en materia y pasar el tiempo a entrevistas, queremos aportar información de interés relativa a esta temática, y es que nuestro planeta se está quedando sin recursos. Se estima que para 2050 la población mundial alcance los 9.800 millones de personas, por lo que se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios. Por otro lado, el rastro material per cápita en los países de renta alta es 10 veces superior a los países de la renta baja. Y por último, el consumo y la producción responsable debe formar parte integral de la recuperación tras la pandemia y de los planes de aceleración de los ODS. Por todo ello, para tratar el tema del que nos ocupamos hoy, contamos con la participación de María Antigua Trujillo Alonso. Ella es coordinadora y consultora gastronómica, emprendedora y vinculada con el sector primario de Fuerteventura durante más de 37 años, organizando y colaborando en ferias, catas de diferentes productos y en la promoción y puesta en valor del producto local en los diferentes ámbitos insular, regional y nacional, vinculada en eventos celebrados y tan conocidos como FEAGA y Ahorro Canarias. Muy buenas tardes, María.
Todo eso,
y mira que nos conocemos desde hace muchísimo, pero todo eso has hecho, chiquilla.
Años hay en la mochila para hacer cositas, de luego que sí, para haber hecho cositas.
Total, ¿eh?
Encantada, muchas gracias.
Y eso,
todo,
y eso que
gracias, porque no solo me llamas a mí, sino también intento poner voz al colectivo, pues ese que tanto nombras, ¿no?
Exacto, y sobre todo, María, porque aquí nos centramos un poquito en esa faceta tuya vinculada al sector primario, pero si hacemos un repaso de todo tu currículum, vamos, más de uno se quedaría con la boca pequeña, decir, jope, pues sí que le ha dado tiempo a María de hacer tantas cosas.
Sí, yo es que voy rápido, como dice mi madre, tú vas muy rápido por la vida. Se pues trata de que esta vida maravillosa hay que vivirla, y bueno, y una parte la vivo yo y otra la disfruto y otra pues la trabajo, pero para mí el trabajo, como sabes, no es trabajo, está mal nombrado. Yo disfruto con lo que hago y bueno, solo colaboro.
Sí, siempre batallando, que eso siempre te lo he visto desde siempre. Pues María, cuando quieras podemos empezar con la batería de preguntas para esta tarde.
Bueno, vamos a ver si voy a estar al nivel que se espera.
Yo creo que sí. Aquí va a pasar como con Bárbara, que a ustedes las conozco desde siempre, se me ponen nerviosas y luego sale todo rodado.
Uf, pues sí. Pues mira, para decirte solo, hoy estoy desde el Mercado de la Oliva. Hoy martes, viernes,
sí,
celebramos el Mercado de las Tradiciones, mercado local, agrario, donde hay alrededor de 10 productores que... Uh-huh. Producimos muchos de ellos y otros solamente promocionamos y ponemos en valor el producto local.
Casi nada. Y como ves, es que no solo te dedicas a coordinar y organizar, sino que también estás ahí en la primera línea, ahí a pie de mercado. Yo quería preguntarte acerca de qué es la sostenibilidad. ¿Qué medidas o acciones podemos implementar en nuestro día a día para mejorarla?
Bueno, pues yo digo que ante todo yo tengo un lema que es vivir consciente. Entonces tenemos que ser conscientes de la problemática actual, del tema sostenibilidad, bien dices tú, que es cubrir una necesidad que tenemos ahora mismo, pero sin perjuicio, pues eso, de futuras generaciones. Sí. Sostenibilidad en nuestra isla, pues mercados agrarios, ¿qué más? No solamente ponemos en valor lo que se produce en esta isla, por lo que aportamos un producto de cercanía o producto kilómetro cero, sino que además le compramos a los nuestros, ¿no? Sí. No es lo mismo irte a una gran superficie y llenar el carro que irte a un mercado agrario y que decir, a ver, ¿cuál es la fruta de temporada? Pues la fruta de temporada son sandías, melones, tomates, las hortalizas que son de esta isla. Y quieras o no, pues ahí estamos siendo sostenibles, no solamente porque cubrimos una necesidad, sino que también huella de carbono, podemos hablar mil cositas, pero bueno. Yo lo que más le pido a la gente es que viva consciente y que al fin y al cabo, ¿quién mejor que comprarle a nuestro vecino que lo produce? Y que sabemos que estamos generando profesión, riqueza, paisaje, pues todo eso.
Sí, lo que se conoce como esa economía circular, de que de alguna forma todas esas pequeñas iniciativas que vamos desarrollando de alguna forma también vuelven hacia nosotros, ya sea a través de bienes de calidad o de lo que estabas comentando, de poder darle sustento a nuestro vecino o vecina.
Sí, hay una frase que dice por ahí que está como un poco manía, ¿no? De cuando abres un vino, cuando cortas un queso, ¿a qué campo quieres mostrar? ¿A quién le quieres comprar? Porque al final tenemos que decidir unos sí, unos por otros, ¿no?
Sí.
Pues yo, qué mejor sabiendo de quién viene y si hay feeling con el lugar, con el productor, con todo eso, por lo menos, ¿sabes? Es que el amor que podemos... Un producto no solamente te transmite una necesidad de calmar el hambre, la sed, sino también de esa energía que el producto estila, ¿no? Que el producto resume, sí. Entonces... Yo, desde luego, unos tomates como los de aquí es que me saben a gloria. Unas papas, que ahora además estamos recogiendo las papas otra vez, ¿sabes?
Totalmente.
Que me como una papa de esa y, como digo yo, engordo 2 kilos de lo que me sabe.
Sí, pero es eso, que luego te sabe y dices tú, vale, pues aquí ya estoy más que satisfecha en el paraíso. Y María, si hacemos en relación a todo el tema de consumo y de la producción sostenible, ¿cómo podemos implementarla? Y en este sentido, ¿se puede actuar de alguna forma a nivel individual y también a nivel como sociedad?
Total, total. Pues las R's, ¿te acuerdas cuando crecíamos que nos decían las 5 R's? Pues,
sí.
Pues esas R's, lo de reducir. Hay necesidades que ya tenemos cubiertas una, pero hay otras que si miramos alrededor a lo mejor es más fácil de cubrir que volviéndonos locos, ¿no? Pues reducir, revisar, reusar las cosas. Desde reciclar, o compostar, el simple hecho de compostar y devolverle a la tierra lo que nos da.
Totalmente. Y no empobrecerla, porque muchas veces aquí en Fuerteventura pensamos, ah, no, en las gavias plantamos una vez y ya está. Pero no, ese terreno también tienes que volver a nutrirlo y tienes que seguir cuidándolo para que en la siguiente siga saliendo esa producción que tengas prevista.
Y hay una concienciación. Yo, por ejemplo, me acuerdo de mi pareja que era asturiano y él se asombraba porque decía, yo cogía y le daba en las manos a todo el que arranca la tierra, al que arranca la hierba, ¿no? Porque mucha gente arrancaba hierbas en el camino, ¿no? Para las gallinas o cosas así, marmojadas y cosas así. Y él decía, es que le daban las manos, no saben cortar para que la raíz vuelva, para que la raíz siga agarrando la tierra, para que no esas lluvias torrenciales que a veces nos llegan, que se llevan todo por delante, pues se trata de reaprender muchas veces, ¿sabes?
Sí.
Hay que ir reaprendiendo con los tiempos.
De reaprender y de optimizar los recursos, porque por desgracia en la isla o nos dedicamos a optimizarlo o cada vez nos vamos a ver más limitados. Si hablamos de consumo responsable, yo sé que esta pregunta le vas a sacar bastante jugo y es que si tenemos que mencionar el siguiente concepto, que si hacemos alusión a los productos de kilómetro cero o de proximidad, ¿en qué consisten y dónde o cómo podemos encontrarlos?
Bueno, pues si nosotros tenemos una necesidad cubierta en la isla, no vemos por qué tenemos que tirar de fuera, ¿no?
Exacto.
Entonces, el kilómetro cero es el producto más cercano a ti. Y el producto de proximidad, de cercanía, es que a lo mejor nosotros en Fuerteventura no tenemos aguacate, pero sí lo tiene Gran Canaria. O kiwi. O tan sencillo como que en Gran Canaria he plantado 2 kiwis y todavía seguimos comprando kiwis de Nueva Zelanda.
Sí.
Yo creo que hay que pararse, lo que decía antes, vivir consciente. perder 5 minutos en ese supermercado donde a veces tenemos que abastecernos porque los mercados locales no tienen todo el producto, y ver de dónde viene y sencillamente elegir a quién quiero darle progreso. Pues a lo mejor es eso, ¿sabes? De comercio un poco justo, sí, pero comercio justo a lo mejor lo tienes aquí al lado y no miras para ellos, ¿sabes? No sé, yo lo veo, a mí no hay dolor más grande que cuando yo los veo recoger en los mercados. Actualmente voy a 4 mercados en la isla, uh-huh, y que todavía se llevan producto para su casa porque no han logrado vender los mejores tomates que yo he visto nunca, los más exquisitos, y pues muchas veces, o hoja de que a lo mejor el tomate lo reciclas para un siguiente mercado, ¿no? Pero la hoja normalmente se va antes, lo que es, yo qué sé, acelgas o lechugas o eso, para los conejos. Y él me dice, no te preocupes, María, que los conejos tienen que comer. Pero sí me preocupo, porque es que al final no tendrían por qué quedar esas lechugas ahí, porque si hiciéramos un uso correcto, pues eso, esa sostenibilidad, esa economía circular, todo eso, los mercados tendrían que quedar a cero, ¿sabes? Y no los ves, no ves esos mercados a tope. Sí que hay mucha gente, cada vez mucha más gente joven que se va, el doñito de toda la vida y la doñita, pues sí, porque quieren seguir buscando sus sabores tradicionales y eso lo encuentran mucho en los mercados tradicionales, pero agrarios, no mercados agrarios. Y cada vez más sí que veo que hay gente joven que intenta pues sumarse a ese carro, ¿sabes? De consumir local. Pero todavía nos queda un mundo, en esta isla nos queda un mundo, porque, bueno, sin ir más lejos, la pandemia, que nos enseñó la pandemia, que lo primero que se cerraron fueron los mercados y las grandes superficies ahí se quedaron. Entonces, ese concepto de que a quién priorizamos todavía no está entendible, no está entendido.
Y María, y ya que estamos hablando un poco de cómo nos pueden afectar este estilo de consumo, en el caso del irresponsable, ¿cómo afecta a nivel social? Y si es así, ¿si afecta de forma especial a mujeres y a niñas?
Mira, al final, lo de cómo encajar mujeres y niñas, pues es porque la gran mayoría de estas familias, de esta gente de mercados agrarios, pues son familias, son núcleos familiares, y actúa el hombre y actúa la mujer, porque al final, no sé, el que cuando recoges papas muchas veces te ayuda a tu mujer, o cuando haces queso, ¿no? Muchas veces ellos aparecen como titulares de las ganaderías o de las granjas. Sí. Pero ellas son también las que hacen el currito, entonces yo ahí abogo por una titularidad compartida que no se exige, no se pide desde la parte de la mujer, y con el tiempo pues da sus problemas, ¿no? De no exigir, porque aparece, esa mujer está trabajando siempre y no termina de aparecer en titularidad. No, muchas veces no suele estar registrada en la Seguridad Social. Exacto. Y a la larga, hombre, la independencia que te da el haber tenido tus años cotizados, el que tú en un momento dado tú quieras tomar un rumbo diferente en tu vida, pues la cotización tan importante, ¿no? Y que no lo ponemos en valor, y eso al final es lo que nos empodera a nosotras de poder cambiar y tomar decisiones en nuestra vida, y que no seamos siempre pues eso lo que... No,
y que de alguna forma, María, también se invisibiliza esa labor que se realiza, sí, porque muchas veces...
Yo creo que como les va bien a su núcleo familiar, pues ni siquiera se lo plantean, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a pensar pues eso de que...
Pero te lo decía también... Te lo decía también, María, a nivel colectivo, porque muchas veces si pensamos en el sector primario, siempre se nos viene pues empresarios o ganaderos o agricultores, pero siempre desde un mismo prisma o perspectiva. Nunca pensamos en esas mujeres ganaderas, queseras, agricultoras, que están también en esa primera línea y que también en muchas ocasiones merecen también ese reconocimiento.
Yo creo que el primer reconocimiento empieza el que te hace tu familia, ¿no?
Sí.
Si tú estás currando igual que tu padre, que tu madre, si ambos curran igual, la ganadería no tiene que estar solo al nombre de ellos, que muchos no están, ¿no? Pero quiero pensar, o pienso que en muchos casos sí es así. Entonces ese es el primer reconocimiento para que tú, que no dudo que ellas tomen decisiones también, sí, ¿vale? Pero se trata de ir para esa niña futuro, para esa niña que se pueda plantear una herencia en su familia, de que yo quiero coger el toro por los cuernos, como cogieron mis padres esta ganadería, pues quiero que esté en regla y que yo tome participe igual que participan mis hermanos, y a la hora de tomar decisiones pues sea escuchada de igual manera, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que son ellas las que se los tienen que creer, pero tienen que empezar a escucharse esa palabra esa palabra se tiene que volver a escuchar, se tiene que escuchar más veces de las que se escucha, ¿no? Y porque al final yo pongo un ejemplo, en una ganadería, él trabaja el ganado, pero son ellas las que hacen el queso. Entonces, hay una parte empresarial que es el ganado, pero es que hay otra que es el queso. Y no, ellas siguen sin aparecer. O cuando se habla de una ganadería, pues la ganadería de fulanito, el señor tal, 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 tal. Pero no se nombran a ellas, ¿no? Yo, mira que llevo años repartiendo diplomas en FEAGA, sin ir más lejos, y ahí los nombres siempre son ellos, no aparecen nombres de mujeres muy limitadas.
Totalmente. Y María, incidiendo también en las niñas y en este caso también en los niños, si hacemos relación directa con la pregunta anterior, ¿por qué es importante enseñarles a crear conciencia sobre esta materia?
Total, es que te tienes que creer que son... Es que yo creo que todo parte desde el base de que no se sienten empresarios. Y es que cada unidad ganadera, cada granja es una empresa, una pequeñita empresa. Y entonces más pequeña, más grande, porque algunos mueven lo que mueven, ¿no? Pero y como empresas tienen que ver quiénes son todos los miembros de la sociedad, ¿sabes? Y entonces yo, por ejemplo, no ya de titularidad compartida también, sino de inscripciones, ¿no? Muchas veces los papeles no se terminan de arreglar, está siempre en herencias, nunca se cierran esos papeles y... porque levantan más ampollas que soluciones, quiero pensar, ¿no?
Sí, la parte burocrática echa para atrás.
Esa inseguridad que te da hasta que no se resuelve, porque cuando tú te empiezas a hacer tu plan de vida, dices tú, pues yo voy a seguir con esto, voy a tener que compartir con todo el mundo, ¿sabes? Esa inseguridad yo la he visto mucho en... Pues no sé a quién le tocará, pues no sé, yo quiero seguir, pero... Pues no, uno cuando pone fuerza en un proyecto lo tiene que poner con todas las consecuencias y con toda su fuerza a tope.
Totalmente.
Y eso te lo da cuando hay una titularidad compartida que tú ves, hay un equilibrio en tu casa, cuando hay un... los papeles, las producciones están inscritas, ¿sabes? Porque está todo como muy en el aire todavía. Y sobre todo eso, para esos chavales que a lo mejor también trabajan, fíjate que muchas veces los hijos también, los fines de semana hay que tirar el ganado, hay que limpiar el estiércol, hay que hacer queso. Yo estoy segura que los hijos de los ganaderos siguen currando después de los colegios, como hacían en mi época. Me acuerdo de intentar quedar con compañeras que a lo mejor tenían granja y me decían, no, en fin de semana vamos a coger tomate. ¿Sabes? Y ahí trabajaba el padre, la madre y los hijos. Todo el mundo parejo.
Sí, pero creo todos que en familia, que incluso
ese nombre de titularidad compartida, inscribir las producciones, todo eso se tendría que oír más veces.
Total, no, y María, incluso hasta en pequeñas explotaciones agrarias o ganaderas, también suele ser frecuente eso de que es un otro evento familiar más de reunión y de que entre todos y todas vamos sacando la producción adelante. Sí, yo de hecho, sin ir muy lejos, yo recuerdo parte de mi infancia eso, ayudando a mis abuelos e incluso a mis padres y a mis tíos cuando tocaba tiempo en el que teníamos que plantar algo, que nos poníamos todos. Y recuerdo a mis abuelos que decían...
La mayor de las ilusiones, ¿no? Porque te dejaban participar y te sentías miembro de esa empresa. Pero hoy es que con esto de que no podemos trabajar los enanos, no pueden, la seguridad social es lo que hay, ¿no?
No, ya,
pero está, no eso, sé, eso pero está, no podemos olvidar claro. de que tienes que enseñar, ¿sabes? ¿Cómo enseñas a los tuyos? ¿Cómo transmites todo ese legado patrimonial que tenemos, o a lo mejor una gente que hace queso? ¿Cómo se transmite eso?
No, y es más, si no, María, que hay que reivindicar también en las escuelas estos proyectos que han habido de huertos escolares, de que se sigan potenciando, porque son realmente necesarios. De alguna forma tienes que acercar a los niños y a las niñas a este sector para que también aprendan de dónde vienen las cosas.
Sí, yo lo decía el otro día a un director del ICA, le decía, no sé cómo lo tendrás que hacer, pero desde luego, si queremos que la gente joven se meta en el campo, ellos tienen que practicar qué es lo que es ordeñar, tienen que practicar qué es lo que es plantar papas o levantarse temprano para ir a recoger los cereales, no sé. Si queremos implicarlo, tienen que vivirlo.
Sí.
Y con esto de que los escolares no, de que los chavales no pueden trabajar, o a qué edad le haces la práctica, no sé si es a través de ferias más activas, a través de excursiones a, además, todo esto que se está tan de moda, que es el enoturismo y el agroenoturismo, ¿sabes? De esas participaciones, pero yo dudo que haya no haya un niño que cuando se haya conectado con animales no quiera ser veterinario. Porque eso es lo que vivimos nosotros cuando al principio, cuando cogías tu primer bifo, lo primero que pensabas es yo quiero ser veterinario. Pues hoy en día hay mucha gente que yo quiero ser ganadero, ¿por qué no?
Total.
Lo que pasa es que si no te tocan familia es muy complicado. O meterte en el campo, si no te tocan, si no tienes terreno, ¿no? Mucha gente me lo dice, ay, si yo tuviera una huertita. Pues a lo mejor hasta los huertos urbanos, ¿no?
Sí.
De no solamente los huertos escolares, sino esos ayuntamientos que tienen terreno parado y que podemos enseñarle a la gente a lo que es plantarse 4 tomates, 3 lechugas, y que eso puede ser el inicio de un proyecto.
Totalmente.
Me acuerdo un señor, tengo un productor que produce cerveza, y su vocación salió de un kit de hacer cervezas de Reyes. Y yo digo, ¿qué dice? Y dice, sí, me lo regalaron, me entusiasmé, y hoy por hoy hace cervezas en su casa y las vende.
Uy.
Pues mira, experiencias, al final les tenemos que dar experiencias. Nos quejamos de que estos chavales están todo el día con el móvil, no hacen otra cosa, pero es que no les damos actividades que entusiasme, actividades donde ellos se sientan que manejan, no sé.
Sí.
Desde luego es muy difícil competir contra eso, ¿no? Pero si no se los hacemos, más difícil se nos escapan de las manos.
Totalmente. Y María, cambiando totalmente de tema, ¿sabrías decirnos cuáles son los puntos de venta donde podemos adquirir estos tipos de productos en Fuerteventura, ya sea de kilómetro cero o de proximidad, o estos que estén denominados de origen?
Mira, pues somos unos afortunados, por así decirlo, porque hace unos años apenas habían mercadillos agrarios y ahora ya contamos en las tradiciones en La Oliva, como estoy hoy, los martes y los viernes de 9 a 2. Luego aparece Biosfera, que es el mercado del Cabildo en Puerto del Rosario, arriba de la estación de Guagua, los sábados de 8 a 1. La Lajita también es un mercado agrario, además de que está combinado con muchos artesanos, y son los domingos en la mañana. El Campanario también en la zona norte también aparece ahí los sábados y los domingos, pero es que luego en cada municipio aparece un mercado agrario. Por ejemplo, ahora lo sigue manteniendo Betancuria. Antiguo lo lleva un par de meses parados, pero por ejemplo este fin de semana pasado fue el de Betancuria.
Uh-huh.
El Tetir suele ser el segundo fin de semana del mes.
Sí.
Entonces se trata de un poco curiosear, porque no solamente puede ser de ir a, porque te tengas que abastecer de verduras o alguna artesanía que quieras para regalo, que muchas veces, sino también puede ser una cita de compartir con la gente de tu isla, ¿sabes?
Totalmente.
O yo siempre les digo, ¿por qué no hacen una salida familiar tan sencilla como esa? A mí me gustó, por ejemplo, mucho el Oasis Park en La Lajita, porque además es música en vivo, son 70 productores, puedes irte a comer los churros con chocolate. Yo creo que el domingo por la mañana...
Yo no lo quería mencionar como chocolatera en causa, pero sí, hay churros con chocolate los domingos.
No sé, y ahí también estuvo Antigua Apostando Fuerte, está Betancuria, está Tetir. Pues yo creo que los mercados están... Ahora falta de que seamos capaces de levantarnos en tiempo, ¿vale? Que dejemos ese sofá y ponernos en la calle, pues eso, a disfrutar con tus vecinos y vecinas. Y seguramente, estoy segura de que te sorprendería muy mucho de la cantidad de gente que ya se está dedicando a este tipo de mercado, del producto que te puedes encontrar. Y además no hay nada como el consejo directo de esos productores, ¿no? O de esos...
De primera mano.
Como digo yo, que te pueden aconsejar, pues, y cubrirte tus necesidades. Por ejemplo, en esta isla, el aceite. ¿Son todos los aceites iguales? Yo te hago la misma pregunta. ¿Son todos los vinos iguales? Ya descubrimos con el tiempo que no. Pues los aceites les pasa lo mismo, ¿no? Y se trata de ver cuál es tu preferida, de hacia dónde son tus gustos, igual que con los quesos. Y eso se hace en los mercados. Tú no vas a una gran superficie y te dan degustaciones de productos. Eso no lo vemos. Pero en cambio, sí vas a un mercado y siempre tienes algo que degustar, ese queso, ese aceite, para que tú lo pruebes. Y al final tus gustos tienen... Pues son recompensados, ¿sabes? Y te pueden asesorar, ¿quién mejor que el propio productor?
Totalmente. Y María, ya por finalizar, antes de despedirnos, ¿quieres comentarnos algo que se nos haya podido pasar?
Pues yo me quedo con la frase que te decía antes tú decías variedades de consumo sostenible, yo digo vivir consciente. Hay que vivir consciente, porque esta vida va tan loca, tan rápida, como dice mi madre. Mi madre me dice, va con prisa a todos lados. Digo, es que hay tanto por vivir que me faltan horas, ¿no? Pero hay que vivir consciente y tener, ir marcándote cosas, ¿sabes? Ir marcando. Pues no, yo por ejemplo ya soy enemiga del pan congelado, ¿no? Y lo siento, una cafetería que me ponga pan congelado, pues no me verás más, porque yo creo que si hay algo tradicional en esta isla, no ya las panaderías de horno de leña, sino que todavía las panaderías normales tienen muy buen producto como para estar congelando pan, y al final eso, no me voy a meter en saber problemas de salud, ¿no? Pero sí, pero empieza todo por ahí, por un buen pan. Si no somos capaces de valorar lo que es un buen pan, ¿qué vamos a valorar lo que es una buena lechuga, un buen tomate? Seguramente no consume. Y una cosa a tener en cuenta también es los olores. Ya la gente no huele. El producto ya no huele, entonces, total. O porque está casi todo elaborado, todo está empaquetado, vas a comprar a grandes superficies, siempre tienen un plástico arriba, no sé, los mercados agrarios no solo te dan luz, te dan color, te dan también olores, ¿sabes? Sí. Y creo que tenemos que enseñar a la gente joven que las cosas saben, que las cosas huelen, que hay que diferenciar, que a lo mejor en la isla podemos tener ya 15 variedades de tomate totalmente diferentes, busca el tuyo, descúbrelo. Yo creo que esto es una vida para curiosos. Estos son mercados de gente curiosa, de gente que quiere estimularse, que quiere seguir viva. Totalmente. Y no es llenarse la barriga. No sé.
Totalmente. Pues María, muchísimas gracias por tus aportaciones en la tarde de hoy, y sobre todo muchísimas gracias por compartir el ratito con nosotras. No sabes que para mí es un orgullo totalmente contar contigo aquí en el programa, así que nos vemos en la próxima y seguramente en FEAGA nos daremos una chuchón.
Hombre, eso está por hecho. Pues un placer, mucha suerte con el programa de ustedes, mucha fuerza y poniendo eso, vos a la gente de la calle con un fin común, y es poner en valor pues eso. Ese punto.
Muchas gracias, María. Damos por concluida la entrevista de hoy, no sin antes pasar a la siguiente sección de nuestro programa, que es la recomendación literaria. ¿Quién alimenta realmente al mundo? El fracaso de la agricultura industrial y la promesa de la agroecología de Vandana Shiva. Desacreditando la noción de que nuestra actual crisis alimentaria debe abordarse a través de la agricultura industrial y la modificación genética, la autora y activista Vandana Shiva sostiene en este ensayo que esas fuerzas son, de hecho, las responsables del problema del hambre en primer lugar. ¿Quién alimenta realmente al mundo? Es un poderoso manifiesto que alza la voz por la justicia agrícola y la sostenibilidad genuina, basándose en los 30 años de investigación y los logros de Shiva en este campo. En lugar de depender de la modificación genética y el monocultivo a gran escala para resolver la crisis alimentaria mundial, la autora propone que consideremos la agroecología, el conocimiento de la interconexión que crea los alimentos, como una alternativa real y posible frente al paradigma industrial. Shiva establece de esta manera sucinta y elocuente de las redes de personas y procesos que alimenta el mundo, explorando cuestiones de diversidad, las necesidades de pequeños productores, la importancia de guardar semillas, el movimiento hacia la localización y el papel de las mujeres en la producción de los alimentos del mundo. Con esta última recomendación, despedimos el programa por hoy y les esperamos en el siguiente. Saludos y buena tarde.